Muy buenas tardes, Lautaro, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este llamado y por hacernos partícipe este día que es importante para nosotros. ¿Cómo están?
Muy bien, ahora en un cachitito nomás vamos a conversar acerca de seguramente las acciones que vienen llevando adelante. Bien. Pero sabes, Lautaro, yo he conversado con vos en muchas oportunidades acerca de la salud mental en términos políticos, de contexto político. Y la verdad es que venimos atravesando unas jornadas muy bravas y cuando hablamos con algunos economistas y les preguntamos, bueno, ¿de qué se trata esto de la corrida cambiaria, más allá del beneficio económico concreto? Y nos hablan de guerra psicológica. Nos quieren volver, nos están metiendo en un torbellino de inseguridades, de incertidumbres que atacan directamente a nuestra salud mental. Vos como además como licenciado en psicología y como una persona que integra un equipo de gestión política, ¿cómo ves esto?
Bueno, no había escuchado específicamente esta descripción, pero me suena plausible, digamos. No podría decir que específicamente referirme a esta corrida generada y que coincido que puede tener que ver con esta manipulación, pero podríamos decir que sí, que todos los discursos políticos que nosotros estamos viendo en un contexto electoral muy, muy enrarecido y lleno de hostilidades y de violencia, y sobre todo discursos antiderechos, digamos, hay que decirlo, tienden a generar un marco de incertidumbre, de preocupación, de aislamiento de alguna manera un discurso opuesto al que nosotros sostenemos, que es de promoción de derechos y de construcción de comunidad. Digo, discurso antiderecho porque si hay discursos que pretenden resolver la convivencia política ya anunciando y prometiendo terminar con un sector, o si terminar con los derechos políticos de un sector, o si tenemos se promete terminar con la protesta social para terminar con la conflictividad social frente a procesos de aumento de desigualdad, o si se pretende terminar con el derecho a la defensa, incluso espiando a los abogados defensores y a sus imputados. Es decir, tenemos un marco de discursos que evidentemente pone por un lado, hace hincapié en un discurso represivo, y por el otro, discursos que son inviables, digamos. Nosotros, si pensamos en términos políticos, nuestra provincia, ustedes saben que es la octava provincia en términos de tamaño de territorio y casi la última, el número 22, digamos, en tamaño de población. Digamos, para ser gráficos, tenemos 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado, contra los 20.000 que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ustedes imagínense que las posibilidades, pensando en quienes piensan que es factible la voucherización de los servicios de salud,
claro,
ahí donde no hay escalas de negocios que sean viables, ¿no? Todo eso me parece que es una olla a presión que evidentemente produce malestar social, que produce confusión y produce mucha desazón en la gente, ¿no?
Porque, a ver, yo siempre hablo de que estamos, que tenemos una aflicción o una amargura, y que mucha gente ya está diciendo, estamos deprimidos. Y digamos, hay un hecho, bueno, decían, es una campaña de las emociones, ¿no? Que busca atentar contra las emociones o generar emociones. Desde la política de Estado, ¿qué se hace con eso?
Creo que es una tarea de las políticas de Estado, y de hecho es lo que estamos haciendo, pero creo que es una responsabilidad social de todos, digamos. Digamos, yo creo que tiene que ver ya con una cultura política que tiende a sobre todo a derribar las grandes narrativas históricas para apoyar las promesas sobre esos espejismos que representan los candidatos individuales, digamos. Nosotros no, me parece a mí que cuando vamos a un proceso eleccionario vamos más allá de un sujeto particular que tiene una historia, sus contradicciones, sus enunciaciones y su vida política, sino por las grandes ideas que representa, por enfrente de quién se pone, y eso tiene que ver con que nosotros podamos recuperar nuestra historia como pueblo, que no es una cosa lejana en el pasado, digamos. Si uno piensa sobre todo en los más humildes, centro en los sectores que han estado históricamente excluidos, y uno mira ahí los procesos de solidaridad, los procesos de alianzas para sobrevivir, eso está en el fondo de nuestro pueblo, está en el fondo del corazón de nuestro pueblo, y nosotros tenemos que poder recuperarlo, digamos, tenemos que poder recuperar nuestra propia historia. Y decía de vuelta, en particular en una provincia que tiene esto, de que ha tenido un Estado presente, con todas las contradicciones que puede haber, con todos los avances y retrocesos, pero en particular en salud mental, que es lo que nos toca. Digo, nosotros hoy teníamos una actividad de sensibilización y mucha gente nos recibía en la Plaza San Martín con mucho afecto y con mucha alegría, y otra gente que nos, se ponía a discutirnos sobre la ley de salud mental y sobre una mirada porteñocéntrica que no responde a la realidad. Digo, nosotros estamos atravesados por un modelo de comunicación que nos deja, vos decías, deprimido, pero porque en un sentido nos aísla, nosotros estamos muy dificultados para trazar diálogos con los que tenemos alrededor, para construir espacios colectivos, para construir grupalidad, y creo que me parece que es una cosa que va más allá de estas elecciones de ahora y de lo que se viene en adelante. Tiene que ver con recomponer, yo insisto, con algunas narrativas históricas que... Y que básicamente lo quiero decir como un criollo, que no nos afanen algunas palabras.
Claro.
Porque pensar que la libertad es un bien del capitalismo, digamos, realmente es un chiste. Nosotros tenemos un pueblo que primero ha construido libertad y ha entendido que si no tenemos libertad todos y todas, no tiene libertad nadie. Digamos, ese discurso que pretende eliminar al Estado para garantizar la libertad es una cosa como de ciencia ficción, que nosotros tenemos que poderle contar a nuestros compañeros y compañeras en todos los lugares donde nosotros transitamos, que no nos olvidemos de los que más sufren, que no nos olvidemos de los que más lo necesitan, de los que ahí están esperando porque nosotros seamos solidarios con ellos y con ellas. Y es un trabajo muy, muy de abajo. Digo, después están las grandes políticas, ¿no? Es decir, nosotros hemos reforzado los servicios de salud, reforzado las posibilidades de accesibilidad a los servicios de salud, pero también creemos que las políticas de salud mental tienen que, de hecho fue el lema de la cumbre de la semana pasada, salud mental en todas las políticas, tienen que estar atravesadas por unas coordenadas claves de acceso a todos los derechos, digamos. Es posible, imposible pensar en salud mental si alguien no tiene acceso al trabajo, si no tiene acceso a la educación, si no tiene techo, si no tiene, sobre todo, el derecho a ser parte de una comunidad, digamos, el derecho a participar de espacios colectivos y grupales, ¿no?
Sin dudas decimos, ¿no? Sobre todo las mujeres que sufrimos la feminización de la pobreza, que la pobreza enloquece, que la pobreza te deja por fuera del acceso a un derecho civil, a la palabra, al derecho político, al derecho cultural. Y eso, que fue el lema de la semana pasada de la cumbre que se hizo en Argentina por primera vez, ¿no?
Sí.
La cumbre de salud mental.
Creo que por primera vez fuera de Europa.
Claro, por primera vez fuera de Europa, primera vez en Latinoamérica, y se hizo en el CCK la semana pasada. Salud mental en todas las políticas. Y sin embargo no estamos escuchando que los políticos, las grandes dirigencias, hablen de la salud mental.
No, pese a que, hay que decirlo también, que aún así es cierto esto que decís, Cintia, que el gobierno nacional ha tenido un plan federal, lo tiene en marcha, un plan federal de salud mental que es muy integral, bastante, muy completo, que ha involucrado a las provincias. Nosotros, digamos, ya sería leer muy finito, pero nosotros hay cuestiones que están más resueltas, que no lo modifican tanto, pero en otras provincias, ampliar los vademécum de medicamentos o ampliar los procesos de residencia en salud mental comunitaria como lo que tenemos nosotros han sido avances. Pero es cierto que no están en la centralidad, pero ni de lejos del discurso político, de lo que nuestras comunidades están mirando cuando escuchan a los dirigentes políticos. No estamos pudiendo poner eso sobre la mesa y en primer lugar, ¿no?
Tenemos una ley de salud mental que ha sido atacada en varios procesos. Totalmente. Durante estos 13 años, pues ya tiene 13 años, en varios momentos políticos, pero que todavía está vigente y que la venimos cuidando. Falta todavía ponerla en aplicarla completamente. Pero a la par de esa ley de salud mental, que es una ley de derechos humanos, en este programa la hemos conversado infinidad de veces, que incorporó a las adicciones también como una problemática de salud mental. Crecen los discursos de las neurociencias y el neuroliberalismo. Recién decías vos, la libertad no puede ser una palabra del liberalismo, del capitalismo, pero la salud mental tampoco. ¿Cómo se le da un enfoque comunitario desde el Estado justamente a la salud mental?
Bueno, nosotros, en primer lugar, quiero decir la experiencia concreta de La Pampa. En primer lugar tiene que ver con, desde nuestra provincia, siempre hubo, de alguna manera, nos jactábamos de no tener monovalentes, de no tener este hospital, lo que hoy llamamos de hospital especializado, pero teníamos internaciones fuera de la provincia. Nosotros, desde el principio de la gestión, se ha hecho, se ha interrumpido con esa tarea, digamos, de derivaciones fuera de la provincia, y se han traído a las personas que estaban internadas fuera de la provincia. Eso implica generar dispositivos próximos en las comunidades, por eso hemos podido abrir centros de día comunitario tanto el 25 de mayo, en Guatraché, Pico.
En Arata.
En Arata, exactamente. En Arata. San Roque, que está en Arata, que son puntos estratégicos de la provincia para brindar accesibilidad y, bueno, se armó el área programática en Pico. Es decir, ha habido la intención de promover servicios de salud cercanos a la comunidad. Eso, evidentemente, que no alcanza, porque, insisto de vuelta, tener servicios de salud mental, de calidad accesible, es una parte, digamos, de que alguien pueda gozar de la salud mental. La otra cuestión tiene que ver con la inclusión laboral, la inclusión sociocomunitaria en términos generales, digamos, de tener un techo y de tener otras oportunidades de ser parte de la comunidad y de ejercer la ciudadanía. En eso estamos, diría. Es una tarea que venimos batallando y que implica compromisos de otras áreas ministeriales. Nosotros, afortunadamente, estamos trabajando en un programa interministerial que nosotros estamos muy contentos por eso, que es el de Después de Hora, que se está haciendo en el barrio, en el centro, digamos, en las escuelas, sí, que están ubicadas en el centro, en el barrio de conversión, pero sí, digamos que rodean el barrio, el Néstor Kirchner, en el Parque Federal.
El pueblo originario, el Mandela. Sí.
Exactamente. Después de Hora ha sido un trabajo interministerial más que interesante, porque se abre las escuelas fuera del horario de clase, y ahí están trabajando tanto nuestros compañeros y compañeras de los centros de salud del barrio, como áreas de deportes, áreas de cultura, áreas de niñez. Eso es como un poco la interministerialidad. Nosotros necesitamos potenciar todas esas experiencias, me parece a mí, que son experiencias de inclusión, que son experiencias de poder darle a nuestros pibes y a nuestras pibas, que está dirigido a eso, en particularmente esta experiencia, espacios de encuentro, espacios de desarrollo de sus intereses creativos, artísticos, deportivos. Y bueno, es un poco la tarea en un contexto, insisto, que es muy complejo de crisis económica, de polarización de los discursos y de mucha dificultad en términos políticos.
Sí, de hecho tuvimos acá un freestyler que trabaja en el Después de Hora allá en la escuela ahí, también lujo, en el Obrero.
Trabajo, un lujo el trabajo de ellos, la verdad que
exacto,
sí,
que están laburando ahí con la música, con la palabra, porque dicen más palabras y menos pastilla para los pibes, y la verdad que está buenísimo eso. La última, Lautaro, porque obviamente llegan las noticias a las 18, vos haces prevención, ¿no? Sos director de prevención.
Estamos en promoción y prevención,
sí. ¿Qué es la prevención? ¿Cómo se previene?
Bueno, esa es una pregunta larga. De respuesta larga quiero hacerla corta, pero me parece a mí que nosotros los modelos que estamos tomando para prevenir tienen más que ver con la promoción y con la prevención en específica.
Claro.
Te voy a decir un ejemplo chiquito nomás, que las cosas que algunas cosas nos salen bien y nos gustan contarlas, y que no son propias, por eso más nos gustan. Nosotros tuvimos una jornada que organizamos en un colegio de la ciudad de Santa Rosa con Juana Paula Manso, que fue un pedido de los pibes que hiciéramos una tarea preventiva. Y me dijeron, ¿por qué no vienen a dar una charla sobre depresión, ansiedad? Y dijimos, no, esperen, pero nos juntamos y contamos algunas coordenadas básicas que para nosotros tienen que ver con la prevención, que es esto que estábamos hablando recién. Cómo promover cuidados colectivos, cómo promover sensibilizarse con el sufrimiento ajeno, con el respeto por las decisiones del otro, por entender los tiempos del otro y por la importancia de la palabra y la palabra colectiva. Los pibes, con esas dos o tres cositas que le dimos, construyeron un proyecto que tuvimos la fortuna de participar y observar, digamos, porque nos pidieron que ellos se iban a hacer cargo. Hermoso, porque la idea era que los pibes de sexto estaban preocupados por los chicos más chicos y querían, cuando se fueran del colegio, dejar algo, porque veían esto, veían problemas de salud mental que para ellos, en sus palabras, era pibes que no estaban siendo escuchados, pibes que estaban siendo, que se aislaban, pibes que no iban a la escuela, que nadie preguntaba por ellos. En definitiva, y con la conducción del colegio que acompañó para eso, los pibes que hicieron un acto de preventivo, de construcción de comunidad, de poner en valor la vida en común, y me parece que eso es lo preventivo, que nosotros podamos recordarnos en particular en este país, en este pueblo, quiénes somos, de dónde venimos, y creo que hay una potencia de transformación, una potencia emancipadora y de construcción solidaria que tenemos experiencia suficiente en este pueblo para contarnos esas historias, para poder tener un futuro y una vida que sea vivible, digamos. Algo de todo eso tiene que ver con la prevención, uh-huh. Y mucho más eso que con dar charlas sobre los problemas, las patologías, las drogas, las clasificaciones de drogas que hace cada droga, digamos.
Definitivamente.
Creemos que lo preventivo tiene que ver con sensibilizarnos y recordarnos el valor que tiene la vida y la vida en común, digamos, ¿no?
Te agradecemos estos minutos, Lautaro, con la radio pública y vamos a seguir conversando.
Abrazo para ustedes y gracias como siempre.
Abrazo. Lautaro García, director de Prevención, Promoción y Capacitación de la Subsecretaría de Salud Mental, es licenciado en Psicología. Siempre es interesante hablar de la salud mental como un hecho político. La salud mental es política. No es un hecho eminentemente biológico. ¿Hay patologías de base? Claro que sí, pero también la atención de esas patologías de base es política. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a mi comunidad como Estado, como gobierno? ¿Pastilla? ¿Siempre pastilla? ¿Pura farmacia? A veces es necesario, por supuesto. A veces es necesario que exista la internación como excepción, por supuesto. Y es necesario, sobre todo, seguirnos educando para los cuidados colectivos, como bien decía recién Lautaro, cuidados que tienen que aparecer desde el inicio de nuestra vida, desde que nos encontramos como vecinos y vecinas. Hay que recuperar otra palabra también, el vecino, porque a veces uno dice el vecino y decís es alguien ajeno, y no, el vecino, la vecina somos nosotros y nosotres. 17:59, ya venimos, ya vienen las noticias.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.